Ustedes saben, lo comentábamos desde temprano, que el Frente Amplio resolvió que, salvo excepciones, no va a votar comisiones investigadoras en el Parlamento, cuestión que va a ser impulsada por la oposición, particularmente por el Partido Nacional. Ustedes quizá recuerdan de la semana pasada cuando el senador Luis Lacalle Pou anunció que su sector le iba a proponer al resto del Partido Nacional y a la oposición una investigación completa de las áreas donde se puso plata de los uruguayos. Y adelantó que los diputados que van a encabezar estas investigaciones serán Pablo Abdala, Jaime Trobo y Alejo Umpierres. Y además pretende Lacalle Pou la creación de comisiones investigadoras sobre la regasificadora y los negocios con Venezuela, esto en concreto. Vamos a conversar con dos de estos tres legisladores nacionalistas que van a estar en esta faena, y estamos en línea ya con el diputado Pablo Abdala. Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo está usted?
Muy bien, fenómeno. Usted, diputado, integra además la comisión permanente, ¿verdad?
Sí, efectivamente, y allí le puedo adelantar que en los próximos días van a estar impulsando algunos llamados a varios ministros, y en ese caso la oposición es lo suficientemente fuerte como para poder concretarlos aún sin los votos y sin la voluntad del oficialismo, porque concretamente, como usted sabe bien, para interpelar un ministro alcanza con el tercio de la Cámara. Nosotros vamos a promover algunas instancias, el Partido Nacional ya lo ha resuelto y hemos hablado incluso con los demás partidos de la oposición, o particularmente con el Partido Colorado, que en este caso es el otro partido de la oposición que integra la comisión permanente, y así vamos a proceder en los próximos días.
¿A quiénes va a convocar, Abdala? ¿A quiénes tiene pensado convocar?
Mire, el Partido Nacional por ahora está pensando en promover un llamado a sala a la ministra Cose por el tema de la regasificadora que usted mencionaba recién.
Sí.
Al ministro Bonomi por una serie de denuncias vinculadas con hechos de apariencia, por cierto, grave y eventualmente delictiva en el ámbito de la Guardia Republicana, que no han sido suficientemente esclarecidos, y nos parece que hay una necesidad de transparencia y de esclarecimiento. Y también está el tema del fideicomiso con Venezuela, que allí el diputado Alejo Umpierres ha planteado su intención de llevarlo al ámbito de la comisión permanente, sin perjuicio de eventualmente alguna otra convocatoria que pueda agregarse a lo largo del receso, porque además creo que los llamados a sala de los ministros hay que tomarlos como hechos naturales. Muchas veces se genera una especie de conmoción porque se dice desde el oficialismo que desde la oposición abusamos del instrumento. Bueno, pero yo creo que es parte de las relaciones entre los poderes que los ministros vengan a informar, y tanto es así que, por lo pronto, en los asuntos que directamente nosotros estamos involucrados en su consecución, a nosotros nos alcanzaría con que los ministros vinieran en régimen de comisión general. No estamos buscando ninguna consecuencia especial más que la de la transparencia y la del acceso a la información. Depende de eso del Frente, porque, como yo le decía recién, si el Frente no da los votos para que esto se concrete en un régimen de comisión general, a la oposición no le queda más remedio allí que seguir el camino de la interpelación.
Lógico. Hablando de la regasificadora, usted, diputado, ha sido muy crítico del proceso de selección de la empresa constructora de la regasificadora. ¿Cuáles son las objeciones que plantea?
Mire, el tema de la regasificadora es un tema muy complejo y es un tema de una enorme envergadura, respecto del cual yo creo muchas veces la ciudadanía no tiene la clara percepción aún de la entidad del tema, porque estamos hablando de una de las inversiones más grandes que por lo menos en materia energética se hayan impulsado, no concretado porque esto fracasó en los últimos tiempos. Es una inversión, el proyecto original era una inversión de 1.200 millones de dólares y un negocio de cerca de 3.000 millones de dólares, porque estamos hablando de un negocio que implicaba el pago de un canon de cerca de 15 millones de dólares por mes durante un periodo de 15 años. Yo creo que hay dos grandes capítulos con relación a esto. Uno relacionado con el futuro, es decir, el gobierno insiste en que va a construir una planta regasificadora. En la reunión de Anchorena de los otros días, el anuncio del presidente Vázquez fue: hay un acuerdo con Argentina para colocar los excedentes de exportación. Sí. Eso no es muy, muy novedoso, porque siempre se dijo que los excedentes de exportación irían al mercado argentino. Nunca está de más, naturalmente, que a ese nivel, al nivel de los presidentes, se reafirme ese criterio o esa voluntad. Pero el gobierno sigue sin dar precisiones. Nosotros interpelamos a la ministra Cosa el 2 de septiembre por este asunto en la Cámara de Diputados. Sigue sin decirle al país claramente hacia dónde va a sacar este tema, o cómo lo va a solucionar, o qué proyecto va a impulsar, si va a retomar el mismo que fracasó, que desde nuestro punto de vista es absolutamente inviable, y es inviable porque por eso fracasó, los hechos mostraron que estaba muy mal resuelto, muy mal concebido, o si va a impulsar un proyecto nuevo, no nos dice claramente qué escala va a tener, quién va a ser el inversor, si va a haber un llamado. Nosotros queremos saber, y por eso es que impulsamos el llamado a Sala.
Claro. Diputado, perdón, una cosa, en principio, sí. La producción de la regasificadora, más que excedentes para Argentina, sería casi toda la producción de la regasificadora para Argentina, ¿no? Sin digamos, lo que quedaría duda. Acá es muy poquitito.
Muy poquitito, porque el proyecto original fue concebido para producir a una escala de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, claro. Y el consumo nacional no llega ni a 100.000 o 200.000 metros cúbicos, podría extenderse en la medida en que se extendiera naturalmente el uso domiciliario y en la medida...
Pero
en
seguiría siendo bajo igual.
Seguiría siendo bajo, en la mejor hipótesis no llegaría al millón de metros cúbicos. Evidentemente ahí hay un problema de escala y quedó claro que el proyecto anterior tenía, tanto que el propio presidente Vázquez hace pocos días cuando visitó oficialmente el Japón y visitó la empresa que estaba construyendo el barco regasificador, reconoció esto y dijo que había que pensar en un proyecto más chico. Ahora, por otro lado, nuestra información, Mauricio, es que en Gas Ayago, que es la empresa que se supone que fue creada para construir la planta, para impulsar el proyecto de la planta regasificadora, nosotros vemos que ahí las cosas están muy lejos de los anuncios presidenciales. No se ha avanzado lo más mínimo en cuanto a definir un camino. Si el camino es el que ya se venía recorriendo, que a mi juicio sería un camino destinado al fracaso y sería cometer dos veces el mismo error, o eventualmente definir un nuevo proyecto. En Gas Ayago no están en nada por la información que nosotros tenemos, porque además ahí hay un director del Partido Nacional, el director Labate Ancar, participa del directorio de Gas Ayago. Sí. Ahora yo le decía, está todo el otro capítulo vinculado con lo que pasó. Usted hacía referencia a eso, y ahí hay aristas muy complicadas, ¿verdad? Nosotros venimos de un proyecto fallido, que implicó un proceso de selección, yo no quiero ser duro con los calificativos, pero bastante turbio, tuvo zonas oscuras, la adjudicación que se hizo en el año 2012, los hechos demostraron que no fue ni la más adecuada, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista económico, no porque lo diga yo, sino porque hay informes técnicos que señalan eso.
¿Dónde estuvo la turbiedad allí?
Mire, yo cuando hablo de turbiedad me refiero a que hay cosas poco claras, o actitudes del gobierno de turno que por lo menos generan, si no suspicacias, dudas razonables. Cuando usted tiene que adjudicar una obra de esta envergadura y hay informes técnicos que le indican que no vaya por allí o que la oferta que está usted a punto de adjudicar no es la más idónea para el cumplimiento de los objetivos. Eso lo dijo, por ejemplo, una consultora que se contrató específicamente para analizar las distintas propuestas. Bueno, eso merece una explicación, que hasta ahora no la ha habido, porque instancias hemos tenido. Para eso impulsamos, entre otras cosas, la interpelación del 2 de septiembre, y la ministra Cosa en esa oportunidad, nosotros obviamente le preguntamos por esto y le leímos extractos de ese informe, que lo tenemos, y eludió olímpicamente la respuesta. Yo creo que hubo, yo hablé de una adjudicación política y me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero en aquel entonces, aprovechando el marco del derecho privado, aprovechando que no había control del Tribunal de Cuentas, que no estábamos en el régimen de derecho público, porque esto lo hacía Gas Ayago, en ese artilugio de las empresas subsidiarias, ¿no? Que son derecho privado, pero es ANCAP y UTE, que en definitiva están haciendo un negocio con recursos públicos. Bueno, en ese contexto hubo una especie de predeterminación en cuanto a ir hacia lo que se fue, es decir, la adjudicación a GNLS, que además venía asociada de OAS, la empresa constructora que estuvo vinculada a todos los escándalos de corrupción en Brasil. Y yo me animo a dar un paso más, porque lo dije en la interpelación, se lo tengo que decir a usted, han existido y siguen existiendo versiones muy fuertes, muy insistentes, en cuanto a que en aquel momento hubo incluso una interferencia o una injerencia del gobierno del Brasil, y particularmente del presidente Lula, del expresidente Lula, con el presidente José Mujica en el Uruguay, para que la adjudicación fuera la que fue. Yo no tengo pruebas de eso, ahora, yo lo dije en la interpelación, es decir, es una versión, como versión que es, yo la planteé y le pedí a la ministra precisiones y una respuesta concreta que no me la dio.
Entonces, ¿y espera que se la dé ahora cuando la vuelva a convocar?
Por supuesto que lo vamos a reiterar, porque creo que eso es parte de la historia y de los antecedentes de todo esto, y hablando de antecedentes, creo que hay un capítulo aparte que son los antecedentes de las empresas que trajimos. Yo creo que es parte de este análisis la circunstancia de que GNLS, la empresa concesionaria tuvo una actitud de incumplimiento absolutamente evidente y contumaz durante todo este proceso. Yo creo que GNLS nunca vino con la intención de terminar la obra y de hacerla en tiempo y forma, sino que vino a especular. Bueno, en este momento está siendo investigada por lavado de activos por la justicia uruguaya. No estoy diciendo nada que no se pueda ir a comprobar al juzgado del crimen organizado, que es donde esto se está tramitando. Entonces, yo creo que todo eso genera, obviamente, un contexto muy, muy denso, turbio, como yo le decía antes, muy complejo, que el gobierno debería despejar. Y si el gobierno pretende que nosotros y que el país, por lo tanto, creamos en un nuevo proyecto o en un nuevo camino que se nos sugiera para construir la planta, yo estoy dispuesto, por supuesto, a asumirlo y a tener la actitud espiritual de hacerlo. Pero me parece que previamente todo esto debería ser debidamente dirimido y aclarado.
Entonces, más allá de los cuestionamientos a las formas que usted hace, ¿sería positivo para usted que el país contara con una regasificadora? ¿Sería una solución que abarataría el costo de la energía, por ejemplo?
Mire, yo no lo descarto. Yo no lo descarto porque creo que está claro que el gas natural es una fuente más limpia y más económica que los combustibles líquidos y que los combustibles fósiles a la hora de generar energía eléctrica, por ejemplo. Ahora, me parece que es un tema que hay que analizar con mucha ponderación. Yo, entre otras cosas, también voy a pedirle a la ministra que reflexione con nosotros cuando vaya al Parlamento sobre unas declaraciones que usted habrá visto hace pocos días de un hombre que me parece muy serio, más allá de la discrepancia, que es el presidente de UTE. El ingeniero Casaravilla dijo claramente que en un escenario como el actual, con el precio del petróleo cotizando tan bajo y además con tendencia a la baja, el petróleo en este momento está en el eje de los $36 por barril, cuando se construyó la regasificadora estaba en 100. Bueno, eso evidentemente cambia los parámetros y cambia la ecuación de costos. Me parece que es un tema que habría que analizar con mucho detenimiento. Yo creo que UTE debería tener en esta definición un protagonismo y una injerencia que hasta ahora no ha tenido. UTE hasta ahora se ha dedicado a poner la plata, porque es el 90% de gas hallado y es quien ha financiado todas las operaciones. Gas hallado, por otra parte, es una empresa muy costosa, es una burocracia muy costosa que nos sale a los uruguayos $4 millones por año. Y por el momento, simplemente para administrar un fracaso, porque la planta de regasificadora no se hizo, Gas hallado se constituyó supuestamente para eso. Me parece que es un tema que habría que analizar. Por supuesto, no es descartable. Ahora, lo que yo creo que sí que es descartable es un proyecto de 10 millones de metros cúbicos diarios, como decíamos recién, y en una ubicación que quedó claro que desde el punto de vista geográfico no es adecuada, porque esa zona de la bahía de Montevideo se anega, tiene niveles de sedimentación altísimos, tanto es así que lo que ya se invirtió, y eso es parte de lo que viene del pasado, que usted me preguntaba recién, Mauricio, es decir, las decenas de millones de dólares que el Estado invirtió en las obras conexas, básicamente la apertura del canal de acceso que se estaba construyendo y la conexión del gasoducto con la supuesta terminal, bueno, quedó claro que allí no estamos en la zona más apropiada para construir infraestructuras de este tipo porque los niveles de sedimentación son altísimos, el canal de acceso ya está totalmente anegado, esa plata se perdió. Y el lugar específico donde se iba a construir la escollera y el muelle, yo manejé un dato en la interpelación que la ministra no contestó, y es que tuvieron que dragar el doble de lo que habían estimado por la misma razón, y porque los estudios de suelo además estaba muy mal, o directamente no se
¿Eso quiere decir que salió más caro el dragado?
Por supuesto que la inversión del Estado salió más cara, el dragado ni siquiera llegó a concretarse, porque cuando llevábamos dragado el 20% de lo que estaba estimado, se encontraron con una roca gigante de un kilómetro de extensión y 60 metros de ancho, y ahí pararon, porque obviamente para sacarse esa roca de encima, eso requeriría una inversión mucho mayor todavía de la que se había estimado. Y concomitantemente con eso venían los problemas con el concesionario, los atrasos de la empresa constructora, de esta empresa brasilera OAS, y después es lo que todo el país vio, es decir, los incumplimientos, la rescisión, el pago de la indemnización, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que todavía merece una respuesta el fracaso del que venimos, que fue muy grave y que se pudo haber evitado si se hubiera seguido un camino diferente.
Diputado, todavía siguen los ecos de lo que fue la investigadora de ANCAP, después la capitalización de la petrolera. Usted ha seguido también muy, muy de cerca todo este tema. Pero una pregunta, la oposición ha tenido directores en ANCAP, ha integrado el directorio de ANCAP. ¿Los directores de la oposición alertaron de la situación financiera del ente? Porque públicamente, al menos eso, no trascendió.
Mire, yo creo que en esto todos tenemos que asumir la dosis de responsabilidad que nos pueda corresponder. Ahora, la responsabilidad no es igual en todos los casos. No es igual en el caso del que gobierna, que en el caso del que controla, no es igual en el caso del presidente de un ente, que en el de un director de la minoría. Y no es por salvar la responsabilidad de mis compañeros. Yo creo que tal vez nos haya faltado de pronto más comunicación o mayor denuncia pública en el mismo momento en que determinados hechos estaban ocurriendo. Puede ser. Y eso es parte capaz que de la autocrítica que nosotros tenemos que realizar. Ahora, tampoco es verdad que los directores nacionalistas, por lo menos, y creo que los directores del Partido Colorado tampoco, hayan quedado, como se dice vulgarmente, enganchados con todo lo que pasó. Y le voy a dar algunos datos. En primer lugar, el plan de inversiones, que sin duda fue la decisión fundamental, fue la decisión estratégica de recorrer determinado camino, el plan de inversiones de 1.300 millones de dólares, que se ejecutó sobre todo en el segundo periodo, pero que se consiguió en el primer periodo, en los años 2006-2007. Bueno, en ese momento no había directores de la oposición que hubieran podido opinar, oponerse, plantear alternativas. Eso en primer lugar. Después hubo, pero por eso, déjeme decirle, por ejemplo, en el caso del director Carlos Daniel Camín, que fue el director nacionalista que estuvo durante más tiempo representando el Partido Nacional en ANCAP, el director Camín yo creo que tuvo una actuación muy destacada porque, entre otras cosas, se opuso a decisiones muy importantes y denunció determinados hechos. Le voy a mencionar dos que a mi juicio son de primera línea. Los negocios contra figura, que nosotros en su momento convocamos al ministro Kremerman al Parlamento, a la Comisión Permanente precisamente. Bueno, eso lo denunció en el directorio de ANCAP y está en las actas el director Carlos Daniel Camín, que se opuso a la adjudicación directa a un intermediario para manejar un negocio que era de 16 millones de barriles por año y que implicaba una ganancia de 200 millones de dólares para quien hiciera esa intermediación. Bueno, eso fue una denuncia del director Camín, que incluso tomó estado público, usted recordará, en el semanario Búsqueda, y a partir de allí es que, bueno, vinieron las consecuencias parlamentarias. Eso empezó por una denuncia del director de la oposición. El director Camín fue muy enfático en cuanto a ponerle freno al desarrollo, sin éxito, por supuesto, pero por lo menos lo intentó, al desarrollo de las inversiones en ALUR, porque advertía que no eran rentables, se opuso a muchas decisiones vinculadas con esas inversiones, se opuso a la fijación de los precios de transferencia que implicaban ese subsidio encubierto que pagamos los uruguayos por la producción de etanol en Bella Unión. Bueno, el director Carlos Daniel Camín se opuso a eso. Si en su momento el Partido Nacional debió esto haberlo amplificado más, haberlo comunicado mejor, puede ser que sí. Pero no es verdad que nosotros estemos, repito, atados a todas las decisiones que se tomaron, ni mucho menos.
Diputado, por último, ¿qué datos le llegaron desde la Guardia Republicana que decidió pedir la citación del ministro Eduardo Bonomi?
Mire, nosotros en la Comisión de Legislación del Trabajo, en su momento recibimos a una delegación de 17 trabajadores de la Guardia Republicana, que ahora son 16, porque uno se suicidó. Lamentablemente ha habido una sucesión de suicidios en forma preocupante en el ámbito de la Guardia. Se produjeron 5 en el curso de los últimos meses o del último año, vinculados con situaciones de acoso laboral, acoso moral y persecución por parte del señor jefe de la Guardia, el inspector Iroa. Esas denuncias se vinculan con malos tratos, con agresiones físicas, incluso que algunos efectivos habrían sufrido de parte del propio director, personalmente del director. Hay denuncias vinculadas también con la práctica irregular del tiro en condiciones peligrosas para la seguridad y la salud de los propios efectivos y de la gente que trabaja y que transita por las instalaciones de la Guardia. Parece que se practica el tiro fuera del polígono de tiro, y esto ya ha generado incluso una lesión a un trabajador, a un funcionario subordinado de la Guardia Republicana. En ese mismo contexto, estos trabajadores denunciaron manejos presuntamente irregulares y eventualmente delictuales. Supuestamente habría un delito de peculado, que inclusive está en la justicia penal en este momento, por la comercialización ilegal de determinados productos o mercaderías de las chacras que administra la Guardia Republicana, fundamentalmente en el departamento de San José y en el departamento de Florida. Y bueno, y así como recibimos todos esos planteos, entre otros, le menciono algunos que sobresalen, lo lógico fue, la comisión resolvió invitar al ministerio a que viniera. Yo puse énfasis en que era importante que viniera el ministro y en que viniera el jefe de la Guardia Republicana, porque había denuncias que recaían personalmente sobre él. El ministerio resolvió que no fuera el ministro, resolvió que no fuera el jefe de la guardia, a pesar de que tenía voluntad de asistir, pero hubo una decisión del comando ministerial, se nos dijo de que el jefe no fuera, y en su lugar el ministro mandó a la comisión al subdirector del ministerio y a un asesor, que además dieron una versión de los hechos que no desmentía nada, no aclaraba debidamente las denuncias de los trabajadores. Quiere decir que todo esto generó, y yo creo que está vigente, una gran incertidumbre con relación a estos planteos, que parece que es necesario que sean aclarados.
Y por eso lo llama de vuelta ahora. No tiene fecha la convocatoria, ¿no?
No tiene fecha, se darán los próximos días, pero lo que le quiero manifestar, Mauricio, esto se podría haber evitado si el ministro hubiera venido o si se hubiera dado información contundente y categórica. Después hizo una conferencia de prensa pública que a mi juicio no aclaró nada, sino que más bien ratificó la gravedad de las denuncias, y por eso mismo queremos que para despejar esto el ministro vaya y explique.
Correcto. Nos tenemos que quedar por aquí. Le agradezco al diputado nacionalista Pablo Abdala estos minutos. Muy amable.
A ustedes, Mauricio, muchas gracias. Que pasen bien.